Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Estamos a 2 minutos, pasaron del mediodía y tenemos visitas. Nos encanta recibir visitas y en este marco de dar visibilidad a la cuestión Malvinas, a lo que ha pasado en Malvinas, venimos desde el 2 de abril haciendo una serie de charlas con referentes, con veteranos, con quienes nos enseñan un poco a pensar y a pararnos desde otro lugar y a tratar de volver a poner y a dignificar de la manera que merece la cuestión Malvinas, lo que ha sido esa guerra a la que nos llevaron de una manera infame. Es por eso que hoy nos visita aquí en el estudio de Radio UNDAV Roberto Martínez, veterano y miembro de la Marina Mercante. Roberto, muchísimas gracias por estar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad, a nosotros los marinos mercantes, a dar nuestra visión de la guerra, del conflicto de Malvinas, que tuvimos.
Roberto, Marina Mercante, hasta este momento no había vinculado, si bien hemos hablado muchas veces del conflicto, hemos hablado de lo que pasó, hemos hablado de cosas que realmente erizan la piel. ¿Cuál fue el desempeño, cuál fue la función, qué fue lo que protagonizó la Marina Mercante en momentos del conflicto?
Bueno, yo explicaría de mi visión que nosotros, los marinos mercantes, cuando nos dan el título de, tanto puede ser de suboficiales, oficiales, que para ponerlo más, encuadrarlo en una forma, nosotros somos auxiliares de la Marina de Guerra. La Marina Mercante es auxiliar de la Marina de Guerra. Entonces, en ese ámbito, nosotros estuvimos en el conflicto. En mi caso particular y en el caso de la mayoría de los marinos mercantes, era transporte naval. A donde yo actué es el buque Canal Bigle de transporte naval, que es una compañía que era de fomento de la costa sur. Nosotros hacíamos fomento en la costa sur, se llevaba cosas militares, pero también se hacía comercialmente. Nosotros en el día 2 de abril estábamos descargando en Ushuaia, pertrechos, tanto civiles como militares, Y bueno, a las 10:30 de la mañana nos dieron la noticia de que se había recuperado las Islas Malvinas. Bueno, de ahí se cambió toda la temática del barco, sacamos, pusimos, llevamos, fuimos a otros puertos.
Se cambió lo que se iba a descargar.
Claro, se puso ya en pertrechos militares.
Eso, exactamente. Para dotar a quienes estaban...
Claro, a la isla. Y esa, la empresa que yo le estoy diciendo tiene dos buques que quedaron allá, los hundieron. Uno se llama Isla de los Estados, donde creo que son 16 civiles que quedaron allá, que quedaron... Y el Ara, el Buen Suceso, que también lo hunden en el Estrecho de San Carlos. Así que esa es la, más o menos, a grandes rasgos, lo que hizo la Marina Mercante. Después teníamos que llevar, íbamos a hacer vigilancia. Los pesqueros, como ser el Narwhal, que lo hundieron, que es un pesquero, que hay una famosa foto donde está el pesquero, un helicóptero, y atrás le han sacado otro helicóptero, parece que le sacó la foto cuando lo están hundiendo.
Cuando están hundiéndolo.
Cuando están hundiendo. Y bueno, así que esa es la forma que nosotros, los civiles, actuamos en la Marina Mercante. Trabajamos para la Marina de Guerra, pero fuimos muy... En el primer tiempo... después de la guerra vino la desmalvinización.
Justamente de eso me gustaría hablar, porque cuando hablamos de Malvinas y cuando tratamos de volver a poner justamente el tema como un tema necesario para charlar y para seguir desmenuzando todo eso que pasó, es imposible pensar Malvinas sin esa parte que fue oculta, que fue vedada y hasta que fue tapada hasta con cierto grado de vergüenza, lamentablemente, por una gran parte de la sociedad. Por eso digo, traer y rescatar. Y fuera del micrófono, Roberto hacía mención, también hubo muchas mujeres, me decías.
Sí. Las mujeres actuaron. En el buque hospital, instrumentistas, enfermeras, en el buque hospital. Pero en la Marina Mercante trabajaron de radiooperadoras. Era la primera vez que estaban saliendo a los barcos las mujeres. De la escuela náutica, eran con grado de oficial. Estaban como ser la radiooperadora, las comisarias. Las comisarias, para que tengan un pantallazo, es la que lleva todos los papeles de las cargas.
Hace una tarea administrativa importante.
Hace una muy importante.
Tiene haber todo lo que se transporta.
Todo lo que se transporta. Se dedica a eso, se dedica también los víveres del barco.
Claro, claro.
Hablamos de víveres, todo lo que sea...
todo lo que haya ingresado
que haya ingresado.
Toda la mercadería.
La mercadería. Y hasta hace muy poco, digamos, 2010, yo sentí que empezaron a hablar de las mujeres en el 2010, masivamente. Que hablaron, se habló de las mujeres, se las llevó a la Casa Rosada.
Que empezaron a tener un poquito más de protagonismo.
Claro, sacando... Había, pero eran las instrumentistas y las enfermeras de los buques hospitales.
Sin embargo, también participaron por fuera de esto, que es lo que nos está contando, en este caso, Roberto, que también hubo mujeres por fuera de la parte específicamente de la enfermería o de la salud, de la parte de salud, que contribuyeron muy importante justamente con todo lo que tenían los víveres.
Radiooperadora de los barcos mercantes es que las que recibían todos los mensajes y de ahí se tomaba...
Eran el nexo,
con el capitán, con los capitanes. Bueno, eso salió ahora también, es
novedoso, podría
decir. Era novedoso, era muy novedoso. Claro. Y bueno, eso fue la desmalvinización que tuvimos.
Totalmente.
Además, sacando, yo siempre hago hincapié en esto, que a los chicos, a los que fueron soldados, que eran haciendo el servicio militar obligatorio a los 18 años, después los dejaron muy solos. Muy solos. Eso es algo que todavía la República Argentina No sé si debe, pero podía haber hecho otra cosa.
¿Cómo? Estamos hablando con Roberto Martínez, veterano y miembro de la Marina Mercante. Estamos hablando sobre Malvinas y justamente hablando de algo que en algún momento yo siento como que fue algo tabú en nuestra sociedad, que fue esto, de esto no se habla. ¿Cómo fue el posterior, la vida posterior, hasta que empezamos a tener la cuestión Malvinas un poco más elaborada y un poco más trabajada? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo viviste vos, veterano, miembro de la Marina? ¿Cómo viviste vos después de ese conflicto y de todo lo que tuviste que padecer, que no me cabe la menor duda que has padecido? ¿Cómo viviste ese tramo tan triste?
Bueno, yo tenía trabajo porque yo era marino profesional, tenía 31 años. Pero después de la guerra, las únicas personas que a nosotros nos dieron contención fueron nuestra familia. Nada más. Después no se habla. Nos decían, usted habrá escuchado, los loquitos de la guerra. No le vamos a dar trabajo porque nos negaban hasta eso.
Sí, lamentablemente era...
Era eso, sí. Decir, no dar trabajo porque se pensaba que estábamos todos con algún grado de problemas psiquiátricos.
Psiquiátricos, sí, claro.
Por eso viene la gran, después de la guerra, los suicidios.
Hubo muchos, sí.
Muchos. La verdad, fueron muchos. Y, bueno, recién después del 2000 se empezó a... Pero ya no se podía contener tampoco. Uh-huh. Porque ya los empezábamos a organizar en centros.
Había algunas asociaciones en donde ya funcionaba ese y esa reunión generaba alguna charla de catarsis, alguna charla de comunión para poder empezar a elaborar lo que había pasado
claro.
Durante esa época.
Mire, los primeros que nosotros tenemos que agradecer, a los primeros que empezaron fueron los soldados, los que yo digo lo que hicieron el servicio militar obligatorio. Ellos empezaron con esta temática, después, bueno, la empezamos a seguir todo. Como ser nosotros tenemos nuestro centro de veteranos civiles, Operativo Malvina, que lo tenemos acá en Capital, y bueno... Y hemos trabajado todo, hará 20, 25 años que venimos trabajando por ciertas derogaciones que ya tendrían que estar de tratados de paz, tratados con la potencia ganadora, vendría a ser Inglaterra. Eso ya tendría que haber... por lo menos...
Haber avanzado en las negociaciones. A ver, para también poner un poco de blanco sobre negro para las personas que tuvieron participación en la Guerra de Malvinas, hubo para los soldados concretamente cierta, lo digo muy entre comillas, cierta reparación económica. Pensiones o
sí,
para las personas que no formaron parte específicamente dentro del frente y esto que vos me lo expresás como los civiles, las personas que fueron como civiles y que participaron, ¿también hubo reparación?
Sí. Los que estuvimos en el conflicto, sí. Tuvieron, se tardó más porque tarda... Los problemas
por alguna cuestión administrativa.
Administrativa se tardó, pero sí. Lo que es eso, sí pasó, no podemos, tenemos obra social.
Bien.
tenemos la obra social, PAMI, veterano de guerra, nuestras pensiones. Ahora es mucho más fácil de lo que fue, muchísimo.
Se allanó un poco más la situación.
Sí, se allanó. Doy esta charla, ajá, en el 90, 80, claro, 90, no hubiera existido.
No, claramente. No hubiera existido. Porque era, además era todo tan reciente y estaba todo tan en carne viva, claro, que seguramente hubiese sido completamente distinta. Claro. ¿Sabés? O tal vez tenés el número exacto, ¿sabés cuánta gente no militar, es decir, personal civil que participó de la Guerra de Malvinas?
Mire, yo tengo un número entre soldados. Soldados, me puedo equivocar, sí me puedo equivocar. No hablo de los cuadros. Porque también
no, porque eso es...
los cuadros tuvieron en la Guerra, exacto, Malvinas, estamos, sí, hablando de pilotos, sí, de eso, todo lo que... Más o menos, entre conscriptos y civiles, 14.500, uh-huh, 14.000 y pico. Es mi número, uh-huh, no quiere decir que sea el exacto, no estoy...
No, pero para tener...
Más o menos una cosa así. Hablo de concretos y civiles.
Claro.
Cuadros no. Pero no quiero decir que los cuadros estuvieron en el frente. Uh-huh. No es que...
No los contamos de la misma manera que se cuenta también.
Claro, porque ellos eran militares de carrera.
Exactamente.
Nosotros no.
No, exactamente. Exactamente. ¿Cómo fue la relación familiar después del conflicto? ¿En qué momento o en qué circunstancia? Vos contabas que eras una persona de 30 años más o menos.
32 años.
Bueno, ¿con una familia constituida ya? ¿Tenías una compañera, una esposa?
Sí.
¿O eso fue posterior?
No. Yo tenía... Cuando fui a la guerra hacía 11 meses que me había casado.
Ay, recién. De luna de miel, prácticamente.
De luna de miel estábamos. Y bueno... Tuvo mi señora y mi familia, tuvo mucho que ver, mucha contención.
Mucha contención, claro.
Ella era licenciada en enfermería, así que conocía la temática de que estaba pasando. Y bueno, fue eso y después trabajo, como son en mi caso, de marina mercante. Sí. Ya después cuando se fue desguazando la Marina Mercante, nosotros éramos los séptimos en la Marina Mercante, teníamos Elma, la empresa del Estado que hacía viajes, tenía 57 barcos. Me puedo equivocar por uno o dos, pero es una cosa así. Y terminé antes de jubilarme como ser transporte naval, a donde habíamos hecho la guerra. En el 98, 99, cesó. No echó a todo al diablo.
Ah, directamente. Sin ningún ningún inconveniente.
Perdón la expresión, perdón las audiencias.
No, por favor.
No,
directamente.
Pero,
afuera.
Afuera. Se quedaron con muy pocos. Y bueno, después de ahí, yo tenía 58 años. Estoy hablando de mi caso, ¿eh? 58 años. Tenía 30 y pico de años de navegado, porque yo empecé como a los 17 a navegar.
Claro.
Entonces no me podía navegar porque no tenía edad.
Claro.
A los 53 años me pude los pesqueros, andando con barcos de... Yo siempre digo... medio pirata, no pirata con bandera argentina, pero barcos pesqueros, petroleros que estaban ya para chatarra, nosotros lo hacíamos andar. Bueno, me pude jubilar ahí más o menos y de ahí ya empezamos con mi señora, bueno, ya teníamos un hijo y bueno,
empezó otra etapa.
Otra etapa. Después, cuando ya más o menos ya había empezado, ya más o menos las cosas económicas se iban acomodando, me pasó lo que le pasa a toda la gente, me agarró. ¿Qué hago?
Claro.
¿Qué hago? y además era el que hago, y además la mochila que tenía, claro, porque la mochila...
Que no es sencilla de
llevar. Es una mochila pesada. Bueno, un día así, bueno, tenés que hacer que esto, que lo otro. Ah, la mayoría de nosotros, me había olvidado decir, la mayoría de nosotros tiene problemas, amén de los que podemos tener, que nos dejó el conflicto, problemas físicos, diabetes, hipertensión, no poder dormir.
Y son cuestiones que van haciendo un combo, ¿no?
Es un combito lindo.
Bueno, pero, van haciendo el combo.
Entonces empecé a ver qué hacía, qué me faltaba a mí. No a, ni a mi señora ni a mi hijo, a mí. Y a mí me faltaba no haber terminado el secundario. Ajá. Hice el secundario acá en la escuela 19 de Avenida Mitre, cerca del viaducto Sarandí.
Sí.
Hice la escuela. Después, ¿qué hice? Digo, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué, lo que un día pasé por una escuela de psicología social de Quilmes, ahí en la calle Cervantes, y dije, uy, acá hay humo, voy a entrar. Bueno, me recibí de psicólogo social.
Bien, muy bien.
Y se traté de llenar los días y a ver cómo podía ayudar a mis grupos, a los grupos, porque claro, la psicología social se trabaja más con los grupos. Uh-huh. Así que esa fue mi
actuación. Y ahí empezaste a ver también, a tener otra mirada sobre esto que había acontecido. Digo, no es que te dedicaste o bien a algo vinculado a la María, sino que te dedicaste a algo bien del carozo, de lo que pasaba y de lo que significó socialmente y para todas esas personas.
Claro, claro, claro. Sí. Y traté... El último año de psicología social yo trabajé en un barrio popular, Villa Corina. Uh-huh. Y en Villa Corina realmente me topé con gente espectacular.
Qué maravilla. Qué maravilla.
Espectacular. Le puedo decir que la gente que yo tuve contacto, que trabajamos un año y medio con mi señora, era solidaria, nunca la había visto. Nunca había visto eso. Así que, bueno, y esa fue...
Cambiando realidades, podríamos decir, ¿no? Exacto. En este tramo, sí, en este tramo de la charla, en donde vamos... tratando de instalar y de mirar la cuestión Malvinas desde otro lugar. Hoy nos visitó Roberto Martínez, veterano, miembro de la Marina Mercante, además sociólogo,
psicólogo social,
que cuenta también una mirada distinta, una mirada diferente, y a quien le agradecemos. Gracias, Roberto, por esta visita.
Muchísimas gracias a ustedes que nos dan la palabra para que nosotros podamos expresar todo lo que todavía podemos hacer.
Todavía falta. Y vamos a seguir con esta idea de seguir malvinizando de alguna manera, porque hace falta, es necesario seguir poniendo palabras a esta cuestión que nos atravesó y tanto.
Claro, y además para los chicos que vienen, porque esto le dejamos una linda mochila también.
También.
Que a los chicos que vienen, a la gente joven le dejamos una mochila bastante pesada que van a tener que, en algún momento, se va a tener que...
Van a tener que abrirla y mirar qué es lo que trae dentro.
Y bueno, esperemos que las palabras que nuestras sirvan para algo.
Muchísimas gracias por la visita.
No, por favor, gracias a usted. Bueno,
gracias.
No, gracias.